Buenas amigos todos, una vez más estamos en estas reflexiones sobre la Biblia para ampliar la palabra de Dios, para conocerla mejor y penetrarla en nuestro corazón. Y estamos ya terminando el Evangelio de San Marcos. Vamos a ver el último capítulo, capítulo 16, capítulo de la resurrección del Señor. Comienza este capítulo 16 diciéndonos cómo las mujeres, se trata de aquellas mujeres que habían estado antes vigilando, y antes se las había nombrado, eran María Magdalena, María madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé. Bien, pues estaban observando todo lo que pasaba en el sepulcro, y una de las cosas que observaron quizá fue que sí le pusieron aromas según la costumbre de los judíos, pero algo nada más, le embalsamaron algo, porque es que con las prisas pues no habían podido quizá pues comprar lo suficiente. Bueno, claro, y ya las mujeres respetaron el descanso del sábado, y al acabar el descanso del sábado, que era al atardecer, pues compraron los aromas y esperaron al domingo al salir el sol. Y entonces por la madrugada pronto pues fueron el domingo al sepulcro, y ahí que al llegar, porque claro, ellas iban con la preocupación de a ver quién les podría retirar la piedra del sepulcro, porque era fuerte. Y todo esto pues se narra para que se ponga bien claro pues toda la manera de ser de la sorpresa de las mujeres, porque la piedra vieron que estaba corrida, y dice el evangelista, y eso que era muy grande, es decir, que se había necesitado mucha fuerza para ello. Y entonces ellas van de sorpresa en sorpresa, y al entrar en el sepulcro se llevan pues un susto grande al ver aquel hombre que está allí, y es como un sentir pues el pavor de la presencia de lo sobrenatural, porque Jesús lo que quiere dar siempre, y todo lo que está alrededor de Jesús, es la paz. Y ahora viene luego el anuncio que les da este mensajero de Jesús. Dice el Evangelio que es un ángel, un joven vestido de hábito blanco. Bueno, se supone que es un ángel. Pero esta presencia de poner un ángel en el sepulcro es como decir que uno ha tenido una experiencia de Dios para hacerles comprender lo que ha pasado con Jesús. Y la sorpresa de ellas pues es grande. También lo del hábito blanco pues es como una presencia de la divinidad siempre. Digo que ellas van de sorpresa en sorpresa, porque primero entran en el sepulcro, ven que no está nadie, que está la piedra corrida, ven que allí Jesús no está, ven que hay un ángel, y luego lo que les proclama el ángel, lo que les proclama es el ángel, que no tengan miedo, porque buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde estaba puesto. Pero vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ellos a Galilea, allí lo verán como les había dicho.
Fueron las mujeres al salir el sol hasta el sepulcro a ver al Señor. Un ángel les dijo, en nombre de Dios, ha resucitado como prometió. Jesús, mi amigo, vive, y alegre soy yo. Jesús viene conmigo, gracias, gracias.
Pero la conclusión de esta escena es verdaderamente desconcertante, porque dice el Evangelio que salieron huyendo del sepulcro, temblando y fuera de sí, y de puro miedo no dijeron nada a nadie. ¿Cómo se entiende todo esto? Aquí aparecen unas mujeres desconcertadas, o quizá lo que quiera indicar es que realmente lo de Galilea es un símbolo muy importante para San Marcos. es como el comienzo de una nueva vida. Lo mismo que Jesús había comenzado en Galilea a predicar, ahora comienza esta nueva vida de resucitado en Galilea. Y por eso, bueno, al principio las mujeres no lo dicen, pero luego sí lo dirán. Lo importante es esto que dice el ángel a las mujeres: díganle a Pedro. Esto de decirle a Pedro es como una expresión del perdón de Jesús. Luego que Jesús va delante de ellos a Galilea, porque Galilea es el lugar de la libertad, en donde empezó Jesús a predicar, en donde la gente está siempre con Jesús. Jerusalén aparece como la ciudad de la muerte, mata a los profetas. Galilea aparece como la vida, donde va a comenzar de nuevo la historia. Y así, pues las mujeres salen corriendo y no llegan a transmitir este mensaje del miedo que tenían, dice. Pero luego sí lo dirán. Y bien, amigos, lo desconcertante está en que aquí termina el Evangelio de San Mateo, en el versículo octavo. Todos los autores, todos los entendidos dicen que todas las primeras copias del Evangelio pues terminan aquí. Y luego, bastantes años después, por alguno de los discípulos, pues varios años, ya dicen que en el siglo II, pues se añadió lo siguiente. Parecía como que no estaba terminado el Evangelio, o San Marcos lo quiso dejar ahí para decir que en Galilea seguiría la nueva predicación del Evangelio. Quiso continuar después y algo sucedió que no pudo. El hecho es que algún cronista después añadió lo siguiente, pues debido al conocimiento de los otros evangelios, otros mensajeros, en fin, otras lecturas, otras fuentes de que había, pues de todo esto de las apariciones, y pusieron lo siguiente para que mejor quedase claro todo el significado de la resurrección de Jesús. Esto no quiere decir que no sea verdadero y que no sea inspirado, porque la Iglesia lo ha recibido así. Y ya saben que lo importante en la Sagrada Escritura es la aceptación de la Iglesia, y que hay Sagradas Escrituras que son muy difíciles de definir si esta parte es inspirada o no. Hay libros que han sido parecidos y luego se han declarado apócrifos, algunos de la Biblia, otras personas lo tienen por apócrifos, porque son falsos, quiere decir, y la Iglesia, cuando lo ha ratificado bajo la inspiración de Dios, porque reunida en concilio, toda la Iglesia ratifica y ve por la tradición, por todas las virtudes que tiene una parte de la Biblia, un libro de la Biblia, y declara que esa es obra inspirada por Dios, eso es lo que verdaderamente es inspirado por Dios. Pero los técnicos pues examinan cuándo se escribió, a lo mejor diferente de lo que uno ha creído, que se escribió en un año, en un siglo, se escribió en otro. Bueno, pues ahora tenemos aquí pues todos los entendidos, pero que son todos, no se crean que es uno y otro, no hay dificultad, todos están de acuerdo en que desde el versículo 9 pues no lo escribió San Marcos o el autor de todo el evangelio anterior, sino que se escribió bastantes años después. Bueno, eso del bastante, pues pueden ser 50, 60, pues bastantes años después por lo menos, y que se escribió para que la comunidad cristiana a la que iba dirigido ese evangelio, a los que iban dirigidos después ese evangelio y que lo iban oyendo los hijos de aquellos que no habían oído lo primero, pues tuvieran más realidad de lo que era la resurrección, por lo menos para que supieran algo de las apariciones de Jesús. Y así pues empieza a decir, como aquel primer día de la mañana. El primer día de la mañana significa el primer día de la semana, por la mañana significa el domingo, y así que eso es importante, por eso es nuestra fiesta religiosa, que es el primer día de la semana, el domingo. Pues se apareció Jesús, primero dice, a María Magdalena. Ven, esta es una expresión de lo que estamos diciendo a ella luego, de lo que hemos dicho en algunas otras ocasiones, que ella es la apóstol de los apóstoles, porque ella fue la primera apóstol de la resurrección, y ella fue a contárselo a los suyos, y bueno, pues no le creyeron. Dice que ellos, al oír que estaba vivo y se le había aparecido, no le creyeron. Bien, aquí está una sucesión, sobre todo quizá una de las cosas curiosas de estos relatos de las apariciones aquí al final del Evangelio de San Marcos, es que van viendo las dificultades de creer los apóstoles y los demás, para que se vea que la resurrección de Jesús no es algo porque lo esperaban ellos y lo estaban anhelando, no, sino que les cogió todo tan de sorpresa que no se lo creían, ni se lo creían. Por eso las mujeres al principio, temblando de miedo, ni se lo dijeron a nadie. Pero bueno, esa fue la primera idea. Luego sí se lo dijeron, primero María Magdalena, ya se lo dijeron. Después a dos de ellos que iban paseando por el campo, los dos de Emaús, tampoco creyeron al principio, y fueron a contárselo a los demás, que tampoco los creyeron. Y luego ya cuando estaban todos reunidos, a los 11, cuando estaban en la mesa, pues se les dijo, y sobre todo lo que le interesaba al autor de esta parte, lo que se llama este epílogo del Evangelio de San Marcos, el autor es el envío de Jesús a los apóstoles, es la misión, y esto sí que es importante, es algo propio de la resurrección y la subida al cielo. Jesucristo resucitó, pero no para vivirlo él solo, sino para que nosotros, primero, en primer lugar los apóstoles, extendieran en el mundo esta buena noticia. Por esto esta proclamación, vayan por el mundo, id por el mundo a proclamar la buena noticia, tiene que quedar vibrante, no solamente para los apóstoles, sino para todos nosotros que queremos también ser apóstoles de Jesucristo.
Por el mundo y predicar a todas las criaturas, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y por el mundo y proclamar.
Como el Padre me ha enviado, así os envío yo, y estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos.
Y por el mundo y proclamar la
Y Jesús añade a esto: quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. Y luego pues va señalando señales para los que crean en él. Es posible que todas estas ideas, todas estas cosas estaban puestas a raíz de los milagros que realizaban los apóstoles. San Pedro sobre todo, pues quiso Dios realizar multitud de milagros al paso de San Pedro, por las calles, por toda la gente, a la gente que creía en él, que tenía fe, que creía en Jesús. Y San Pedro mismo lo decía, que era todo en el nombre de Jesús. Y así, pues, se pondrían las manos y sobre los enfermos se curarían. Esto también, pues, tiene quizá una relación con el incipiente sacramento de la unción de enfermos que ya se daba. Y después añade, ya terminando, que el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. En alguna ocasión creo he comentado esto que significa sentarse a la derecha de Dios. Bueno, fue llevado al cielo, que esto da pie para luego comentar la subida al cielo, pues de una manera ya más majestuosa, como lo cuenta, lo narra San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, y dice que se sentó a la derecha de Dios. Esto era un símbolo de aquel tiempo, cuando los emperadores, por ejemplo, un emperador o un rey ya mayor, quizá anciano, pues quería dejar el trono a su hijo, y entonces le sentaba a la derecha suya, y delante de toda la gente le decía: ahora ya tienes todo el reinado. Es decir, el sentarse en ese momento a la derecha del rey, del emperador, era como recibir el reino, recibir todo el poder. Bueno, pues este símbolo está expresado con esta fórmula cuando Jesús va donde, Jesús hombre, hombre Dios, va donde su Padre Celestial, Dios, se sienta a su derecha. Todo esto son símbolos, claro, como para recibir el poder que ya lo tenía, pero de una manera más expresamente tiene el poder sobre todas las cosas creadas, aunque el poder sobre las personas libres quiere hacerlo libremente, precisamente por amor, y ahí está la dificultad. Y precisamente porque esa es una dificultad, gobernar, tener el reino sobre las personas que tienen voluntad, por eso tienen que predicar, ir por el mundo los apóstoles, para predicar suavemente, con mucho amor, como Jesucristo, este amor verdadero, este reino de Dios. Y los apóstoles, dice, salieron a predicar por todas las partes, y el Señor cooperaba y confirmaba el mensaje con las señales que lo acompañaban. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que ya el evangelio, el evangelista, sobre todo quien escribió esta parte final, pues conocía ya no solamente los predicadores de Jerusalén y de Antioquía, sino los predicadores de Grecia, de Roma, de muchos lugares, porque dice que salieron por todas las partes, por todo el mundo conocido, por todo el mundo que entonces se conocía, y sabiendo de las señales que realizaba Dios por medio de todos estos que predicaban el Evangelio. En verdad que sobre estos apóstoles y discípulos de los apóstoles bien podíamos decir lo que dice el Salmo: dichosos son sobre los montes los pies del mensajero, los pies del mensajero que anuncian la paz.
Dichosos son sobre los montes los pies del mensajero, los pies del mensajero que anuncia la paz, la salvación, la victoria. Anuncia la victoria. La salvación, la victoria.
explicando un poquito todo esto de por qué este final diferente o por qué se sabe que es así, pues porque las primeras copias, los de los primeros evangelios, las copias más antiguas, no aparece nada más que hasta el versículo octavo. Luego ya comienza a aparecer en otras copias desde el noveno hasta el final. Pero todavía hay alguna copia, que claro, esta no se la considera así desde aquel tiempo, no se la considera como original, sino alguien que lo hizo diferente, pues acabó así el evangelio, después del versículo octavo acabó así, o añadido todavía después. Han anunciado en compendio todo lo que se prescribió a Pedro y sus compañeros. Después de esto, Jesús mismo envió por medio de ellos de oriente a occidente el sagrado e incorruptible pregón de la salvación definitiva. Amén. Bueno, alguien lo copió así, pero eso no está determinado por la Iglesia. Bien, el hecho es que tenemos este evangelio de San Marcos, hemos ido considerando el más antiguo, el más cercano a Jesús, y del cual pues podemos terminar diciendo algunas cosas, como dice algún autor, que San Marcos en su evangelio como que juega a velar y desvelar. Su tema es la persona de Jesús, más aún que su enseñanza y milagros y la reacción de la gente a su paso. El misterio de Jesús, el Jesús misterioso. Marcos posee la luz de la resurrección, pero a lo largo de su relato no abusa de esa luz esplendente. Al contrario, presenta a los hombres cegados y deslumbrados más bien que iluminados. Ya al principio declara que Jesús es Hijo de Dios y que el relato acerca de él es buena noticia. Inmediatamente suena una declaración solemne del Padre, un impulso del Espíritu, una victoria fulgurante sobre Satán y una pacificación cósmica con las fieras. Jesús anuncia la llegada inminente del reinado de Dios. Marcos se ciñe a contar su comienzo. El hecho estaba anunciado y era esperado, pero su novedad provoca la confrontación dramática. Para los espectadores la luz queda velada. No lo comprende su familia ni sus paisanos. Tampoco sus discípulos acaban de comprender. Fariseos, poder religioso, y herodianos, poder político, deciden eliminarlo. Con todo, algunos paganos reconocen su poder. Los discípulos están ciegos, no encajan el anuncio de la pasión, pero Jesús puede curar a ciegos. Se diría que Jesús, por su parte, no facilita la comprensión, manifiesta su poder milagroso e impone silencio a los demonios, a los testigos, a los discípulos. Más de una vez intenta esconderse, con éxito escaso. Se revela en la transfiguración e impone reserva hasta la resurrección. Casi un tercio del libro está dedicado al ciclo entero de la pasión en Jerusalén. Marcos evoca una figura desconcertante ante un auditorio desconcertado. ¿No sería parecida a la situación histórica? Jesús es el Mesías que ha de padecer. En el extremo aguarda la muerte ignominiosa. Por el camino lo acompañan incomprensión y hostilidad. Cuando llega el triunfo final, Marcos vuelve a ser escueto, la cortina del templo rasgada y la confesión del centurión pagano contrastan con el silencio medroso de las mujeres al oír el anuncio categórico. Las discípulas se asustan. Marcos es maestro de una escritura a dos voces. Se detiene en una escena, selecciona datos certeros que dan impresión de realismo, explota el dramatismo. Pero escena y rasgos tienen en la pluma de Marcos un alcance superior, son expresiones simbólicas del misterio. Buen ejemplo es la confesión del centurión, con un alcance en boca del personaje narrativo pagano y otro alcance en la pluma del autor, o bien las escenas conjugadas de la incomprensión de los familiares y la presentación de la nueva familia de creyentes, o la enigmática noticia del joven que huye desnudo de la pasión, resuelta en el joven vestido de blanco que anuncia la resurrección. Marcos se presta a una lectura fácil, de superficie, como una melodía simple, pero hay que esforzarse para escuchar el contrapunto. Esto nos dice un autor, y yo termino diciendo que lo importante es creer en ese Cristo Jesús y luego anunciarlo con nuestras buenas obras. Por eso vamos a terminar ya este programa y diríamos todo lo que ha sido del Evangelio de San Marcos. El próximo día comenzaremos, Dios mediante, con el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Así vamos a ir relacionando algún libro del Nuevo Testamento y algún libro del Antiguo Testamento. Hemos comenzado con el Evangelio más antiguo, ahora vamos a comenzar con el libro también primero, ya hablaremos bastante de ello, que es el Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. Terminamos pues, hermanos, amigos todos, diciendo que creemos en Jesús, en este Jesús que nos enseñó San Marcos, que nos enseñó a amarle también, que nos enseñó a seguirle como le siguieron los apóstoles, para que en verdad creamos en él, le amemos y le sigamos plenamente nuestra vida. Así pues, amigos, creo en Jesús.
Este es nuestro acto de fe en Jesús, precisamente por leer la Sagrada Escritura, pero por leerla, el Evangelio, y meterle dentro de nuestro corazón. Pues sí, amigos, que esta afirmación, que este creer en el Señor, nos ayude a seguirle también en nuestra vida. Por lo tanto, ya, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Alabo a la viuda, porque yo cuando pudo llamar. Siempre, el Jesús, el Jesús.